Capítulo 7. El bien y el mal como realidades del hombre. 7.1. El bien y la realización humana. El hombre es capaz de apropiarse unas posibilidades y dejar otras en su desarrollo y en su relación con el mundo. Estas posibilidades se dan con respecto a las cosas, a las circunstancias o a las personas con quienes convive. Las posibilidades, en cuanto tales, no son todavía realidades físicas. Lo real es que el hombre pueda contar con ellas. Y precisamente porque el tener la posibilidad es algo real, se plantea al hombre el problema de hacer suyas unas y dejar otras. La realidad, en cuanto apropiable por el hombre, constituye el bien o el mal. La realidad es buena en cuanto ofrece posibilidades asumibles por el hombre, que tiende a ella porque la juzga conveniente. El bien solo se da con referencia al hombre. Sin esta referencia, nada es ni bueno ni malo. La realidad es lo que está ahí, lo que se presenta no es en sí mismo ni bueno ni malo. Estos calificativos implican un juicio de valor y obviamente suponen un sujeto que la perciba y la juzgue. El carácter formal de bien se encuentra en su dimensión ética. Si el hombre no fuera un ser ético capaz de apropiarse la realidad, las cosas no serían ni buenas ni malas. Lo específico del bien consiste en convenir a la realización del hombre. El bien y el mal son realidades objetivas siempre en referencia al hombre. 7.1.1. Las raíces del bien. La raíz del bien ético está tanto en el hombre como en la realidad. Por parte del hombre, consiste en el dinamismo que lo lleva a buscar su realización en todas sus dimensiones, en el llamamiento a ser humano. Por parte de la realidad, la raíz del bien se encuentra en las posibilidades de vida y de desarrollo que la realidad misma ofrece al hombre. Por la acción buena, el hombre se adecúa a su llamamiento interior y a la realidad exterior. Podemos hablar del bien objetivo como aquello que ayuda en sí mismo a la realización de la persona, como el conocimiento de la verdad, el respeto a la vida, al desarrollo, y todo aquello que satisface las necesidades auténticamente humanas. 7.1.2. El bien de la persona, el valor. El término valor hace referencia al hombre. Consideramos valioso todo lo que de alguna manera nos resulta útil, importante para nuestra vida o la de los demás. Hay distintos tipos de cosas valiosas o valores. La diferencia la establece el ámbito de la vida en el que las cosas son significativas o valiosas. Así, podemos hablar de valores estéticos, valores religiosos, valores materiales o valores éticos. Los valores son cualidades de las cosas, aspectos de la realidad que en relación a nosotros representan un bien. Son cualidades que descubrimos en la realidad y en este sentido tienen carácter objetivo. El nombre no los inventa, sino que se ve atraído en su atención, su voluntad y su afectividad. Tiene del valor una intuición que va unida a un movimiento de la voluntad y lleva a preferir un orden de cosas en lugar de otro. Exige por parte del sujeto la capacidad de captar, apreciar y evaluar los que más convienen a la persona, a la sociedad y a su desarrollo. El valor ético se presenta como una invitación a ser preferido. Lo característico del valor ético, a diferencia de cualquier otro, radica en que modifica de manera determinante a la persona. El bien preferido y apropiado se hace elemento de nuestra realidad por la acción. El valor se hace parte de nosotros. El valor de la justicia es apreciable en el hombre justo, el valor de la verdad se hace propio del hombre veraz, etc. Los valores son las realidades que convienen a la persona y por medio de ellos se configura. 7.1.3. Posibilidad de realización. El hombre crea vínculos con lo que hace porque sus opciones generan en él una posibilidad para vivir de acuerdo con su vocación o en contra de ella. Del compromiso interno del hombre con el valor ético surge la acción adecuada, de su fuerza interna brota la posibilidad de actuar éticamente. El actuar adecuadamente conduce al hombre a su realización. El bien buscado y logrado en la realidad y en uno mismo constituye la felicidad, es su mejor conquista. La felicidad se da en el contexto de la convivencia. Si el hombre se logra como persona, lo hace entre los demás, si se realiza, es con los demás. La mejor posibilidad de realización para el hombre es la de referir su ser a los demás. El hombre logra su realización cuando el bien individual es el fruto obtenido por haber contribuido al bien común, cuando lo buscado y lo logrado es fruto de la conjugación del bien propio y el ajeno. cuando nos hacemos hombres ayudando a que otros lo sean. Al fin de cuentas, lo que hace feliz al hombre es el amor. El amor le da satisfacción y plenitud. 7.2 El mal y la frustración humana. No todas las posibilidades que el hombre puede hacer suyas le convienen. En las situaciones concretas de la persona particular, no todo lo que prefiere lo realiza. Y aunque siempre elegimos entre bienes, no siempre elegimos bien. El mal ético consiste en la apropiación de una posibilidad inadecuada para el desarrollo de la persona concreta. El mal está vinculado con lo que objetivamente frustra a la persona, con lo que ahoga, corta o imposibilita su desarrollo. El mal es la negación de lo específicamente humano. Es la renuncia al crecimiento, a la consistencia, a la conciencia, a la libertad, a la unidad. Éticamente es malo todo lo que impide que el hombre se haga humano y actúe humanamente. Ha de ser calificada como mala toda actitud, toda acción, todo compromiso y realidad por la que el hombre se hace enemigo de sí mismo y de otros, así como toda destrucción del mundo y de las cosas que hacen posible la vida, el desarrollo y los valores que realizan al hombre, la paz, la verdad, la solidaridad, la igualdad, el amor y la entrega. La mala acción trae consigo un desajuste. El mal hace al hombre un desadaptado, lo pone en guerra consigo mismo y, en consecuencia, con los demás. La acción mala es un lastre que impide el desarrollo de la persona y de la sociedad. El mal en sí, sin relación a la persona, no existe. Existen acciones, actitudes, efectos malos. Por sus malas opciones y sus malas acciones, el hombre crea los obstáculos para su desarrollo. El mal es destructivo, es la forma como cortamos vínculos humanos con los demás y con la realidad. 7.2.1 Las raíces del mal. Lo que llamamos el mal tiene muchas manifestaciones y muchas raíces. Hay un mal que es producto del error o de la ignorancia. Cuando la ignorancia no es imputable al sujeto, aunque las consecuencias de la acción sean graves, se trata de un mal sin connotado ético. El hombre se mueve arrastrado por impulsos de poder, placer y propiedad. Estos pueden ser encauzados en beneficio propio y de los demás, pero también pueden desarrollarse patológicamente y deshumanizar cada vez más a la persona. Cuando a ésta la dominan sus instintos o sus impulsos, e incluso sus sentimientos, y no la razón, acaba por deshumanizarse, porque lo natural para el hombre es conducirse por la razón y no por sus pasiones, impulsos o instintos. Aún los sentimientos más nobles, como el amor, deben ser guiados por la razón. Muchas acciones éticamente malas tienen una raíz psicológica. El hombre experimenta múltiples necesidades, fisiológicas, de seguridad, de amor y comunidad, de propia estima y de autorrealización. La falta de satisfacción de estas necesidades puede traer un desequilibrio en la persona o entorpecer su conducta. En ocasiones, las necesidades insatisfechas traen como consecuencia sentimientos de frustración, agresión y malas conductas. La satisfacción de estas necesidades por caminos inadecuados, sin atender al todo de la persona, a su carácter social, al respeto a los demás y a las consecuencias, resulta negativa. También las condiciones sociales pueden ser raíz del mal. Una vida poco digna del hombre trae consigo muchas frustraciones que aumentan la agresión y el instinto destructivo. El contexto de la vida social, política, económica y cultural suele ser de competencia y agresividad. Se dan mecanismos sociales invisibles que ejercen una violencia latente y que generan actitudes agresivas o contraofensivas. Por muchos que sean los condicionamientos, el mal ético siempre es responsabilidad personal, aunque en ocasiones esté muy condicionado por la situación social. El hombre también es responsable, en alguna medida, de sus condicionamientos. Si estos no son los adecuados para su desarrollo, ha de esforzarse por cambiarlos. La raíz última del mal ético se ubica en la división interna del hombre y en su condición de ser inacabado. El mal es algo que brota de lo más íntimo de la persona, es algo que se da por defecto o carencia y no por naturaleza. 7.2.2 El mal objetivo. Existen acciones humanas que implican el conocimiento, la advertencia y la libertad, que son malas por razón de su objeto, se les suele llamar intrínsecamente malas. Sirvan de ejemplo, los homicidios, los genocidios, el aborto, la eutanasia, el suicidio culpable, todo lo que viola la integridad de la persona, como las mutilaciones, las torturas corporales y mentales, todo lo que ofende a la dignidad humana, como las acciones que automáticamente producen condiciones inhumanas de vida, los encarcelamientos arbitrarios, las deportaciones, la esclavitud, la prostitución, la trata de blancas y de jóvenes, el trato a la persona como objeto de lucro y no como seres libres y responsables. Lo que es objetivamente malo, intrínsecamente malo, no debe ser objeto de un acto positivo de la voluntad, ni tampoco puede tomarse como medio para conseguir un bien, aunque con ello se quiera salvaguardar o promover el bien individual, familiar o social. El mal objetivo no tiene como fundamento una ley positiva. Hay cosas que son malas no porque la ley las prohíba, sino porque se oponen a la razón ética, al hombre. Este género de cosas se prohíben porque son malas, y no son malas porque se prohíben. El mal no se fundamenta en un convencionalismo moral. Como si las cosas estuvieran mal porque convenimos en verlas como malas. Hay cosas que están mal porque se contraviene un contrato, pero eso no quiere decir que el orden moral se fundamente en un contrato. De la misma manera, tampoco es la autoridad o el Estado quien fundamenta el orden moral y establece lo que es malo. Ellos mismos han de sujetarse al orden objetivo, y por eso puede haber autoridades y estados injustos. El mal objetivo se fundamenta en la realidad de la misma manera que la verdad, el bien, el valor y la obligación. Como acto humano, el mal está en relación implícita, pero indispensable con la persona que lo realiza o con la realidad que tiene como objeto y con las consecuencias que ocasiona. 7.2.3 La culpa y la frustración. La culpa es la experiencia personal del mal realizado. La frustración consiste en no lograr nuestra realización. Se trata de una negación deliberada. El hombre frustrado éticamente nunca lo es por casualidad, lo es por sus malas elecciones. Los actos malos son los actos en los que el hombre pone en peligro el logro de su ser personal. Si llegan a constituir una forma de existir, pueden hacer del hombre un ser frustrado. La frustración se da cuando no adecuamos nuestro ser a la realidad. Al desajustarse, el hombre se vuelve poco apto para vivir humanamente. Por eso, la decisión por el mal nos frustra. El problema del ser humano consiste tanto en aquello que es como en aquello que hace. Si nos preguntamos, ¿qué es lo humano en el ser humano o qué es lo que lo deshumaniza? La respuesta recaerá necesariamente en su condición de ser ético y lo deshumaniza la calidad de su acción como desacertada, inadecuada, injusta. Lo humano expresa la limitación del hombre, pero, principalmente, lo que lo lleva a su plenitud. 7.3 Sentido de culpa y sentimiento de culpabilidad. El hombre, capaz de juzgar sus propias acciones, puede descubrir lo fallido de su acción y cómo contribuye a su frustración. De esta manera puede experimentarse culpable por sus acciones u omisiones. El sentido de culpa es una invitación a liberarse de la acción errónea. Tiene un aspecto positivo porque conduce al hombre a volver sobre sus errores, así no los desconoce, sino los reconoce para superarlos. Una persona capaz de reconocer sus propios errores es mucho más libre y dueña de sí que otra incapaz de reconocerse en ellos. El arrepentimiento supone un juicio leal y sincero respecto a la conducta. El aviso de conciencia hace un llamado a la lealtad de la persona. Puede ser un juicio sobre el propio acto, por el que el hombre se juzga a sí mismo y se pone al lado del bien. Cuando el hombre desaprueba sus propios actos no es incoherente con su historia, se reconoce en ella, pero se reconoce culpable. Y reconoce al mismo tiempo su llamamiento a ser coherente con su vocación a hacer el bien. El hombre se acepta a sí mismo al reconocerse como culpable, no niega ni desconoce lo que ha ocurrido, ni actúa como si no hubiera sucedido nada, lo cual sería una evasión de la realidad. Aceptar un juicio de conciencia negativo no es negar lo que uno es o ha hecho, por el contrario, es aceptarlo como algo que tiene que ser superado. La aceptación de la culpabilidad es una de las más preciosas formas de libertad. Solamente puede hacerlo la persona que es libre ante lo que ha hecho y ante sí mismo. Puede darse una desproporción entre una acción reprobable y el sentimiento que suscite. El complejo de culpa es un sentimiento depresivo desproporcionado a la culpa y a veces hasta independiente de ella. Este sentimiento es enfermizo y deja de ser asunto ético para convertirse en problema psicológico. Hay que advertir que el llamado de conciencia tiene por objeto hacer responsable al hombre y no tanto culparlo. La culpa derriba al hombre, el reconocimiento de la culpa lo levanta. 7.4 Posibilidad de recuperación. Nuestros actos nos definen, pero, mientras vivamos, nunca son definitivos. Así como el hombre que ha decidido marchar por la vía de la bondad puede desviar su vida por un acto opuesto, así quien con sus actos ha ido perdiéndose a sí mismo, puede reencontrar el camino de acceso a su realización. Siempre está a la mano la reorientación de la vida. La nueva determinación por el bien trae ya el impulso por el que puede comenzar su liberación interna. Los condicionamientos no agotan las posibilidades del hombre. Es mayor el llamamiento a la libertad que cualquier tipo de esclavitud. Es más profunda la aspiración natural de ser humano que las opciones por las que el hombre se deshumaniza. La recuperación consiste en ponerse en marcha hacia lo que realmente realiza al hombre. Es la toma de posición responsable ante lo que somos y lo que hemos hecho, ante la realidad y ante los demás. El primer paso de la recuperación del hombre es el deseo de ser auténtico. El hombre necesita volver sobre lo esencial de su vida. Por eso, la recuperación implica un caer en la cuenta de lo que se es y del mal que se ha hecho. El hombre toma en peso su vida pasada y advierte cómo por sus malas opciones y acciones se ha deshumanizado, a veces sin darse cuenta. Nuestra recuperación no es a partir de cero. La experiencia de la vida, cualquiera que sea, es ya algo a nuestro favor si sabemos asumirla. Por la experiencia aprendemos los caminos que nos llevan a la frustración y la manera de no volver a transitarlos. La conversión no se da de una vez por todas. La tarea del hombre consiste en estar realizando, día a día, su conversión hacia los valores que va descubriendo como los más suyos y que su conciencia le va imponiendo como aquello que debe realizar. El hombre, como ser consciente y libre, es capaz de identificarse o no identificarse con sus propias acciones, incluso con su forma de ser adquirida, y por eso es capaz de conversión, esto es, de rechazar una forma de ser obtenida para tender hacia otra forma de ser, aún no obtenida. Reflexión cristiana. En el cristianismo se reconoce que la bondad o maldad éticas provienen de las decisiones humanas y, todavía más en el fondo, del corazón de la persona. La falta de reconocimiento de la realidad, así como de respeto por la persona y por los valores que de ella emanan, son razón suficiente para explicar el mal y la frustración. En la base tanto del bien como del mal moral está la libertad humana. Dios ha dado al hombre la capacidad de reconocer y optar por lo que favorece su desarrollo y también por lo que lo impide y lo frustra. Él ha orientado al hombre a buscar el bien y le da el impulso para realizarlo. El mal, que surge de la decisión del hombre, no es querido por Dios. Finalmente, la realización buscada por el hombre es la comunión con Dios, por eso el hombre está inquieto mientras no la logra. La frustración es la ruptura de esa comunión que Dios se esfuerza siempre en restablecer. Cuanto más se identifica el hombre con el bien, tanto más se identifica con Jesucristo, aún sin saberlo, y se hace colaborador de su obra, que es el reino de Dios. Suelen darse en la vida ciertas experiencias que resultan una fuerte invitación a la recuperación. En el lenguaje cristiano suelen llamarse gracias de conversión. La conversión, como toda la vida ética del hombre, está esencialmente ligada a la naturaleza de Dios y del hombre, porque Dios es santo, quiere la santidad del hombre. Para reflexionar. La medida del mal de que es capaz el hombre es proporcional al bien que está llamado a realizar. Con los valores humanos pasa lo mismo que con los papás. Cuando nos faltan, nos identificamos más fuertemente con ellos. Dios quiere el mayor bien para los hombres y por eso prefiere la presencia de un bien mayor que la ausencia de un mal menor. Crecer humanamente no implica salir de uno mismo, sino aceptarse a sí mismo y construir echando las raíces en el corazón, porque solo vale y da auténtico fruto lo que tiene su raíz en el corazón. Quien no cree sostiene que nadie lo observa desde lo alto y, por lo tanto, sabe también que no existe tampoco alguien que lo pueda perdonar, su soledad será ilimitada y su muerte desesperada. Recurrirá a pedir perdón a los otros y para esto comprenderá que tiene que perdonar antes a quienes lo han ofendido.